Hay que vestir bien, señores. Hay que vestir bien, señoras. Hay que saber cómo vestirse y por qué nos vestimos así. Si uno ve películas no demasiado lejanas en el tiempo, dicho sea de paso, va comprobando que todo eso evoluciona y que hay puntos de inflexión, cosas que se dejan de llevar, cosas que son imperecederas y clásicas, algunas piezas de indumentaria, algunos atavíos, algunas prendas que prácticamente no han variado y otras que, menudo meneo, que han sufrido a lo largo de la historia. Es el espacio en el que vamos a hacer un paseo por la moda con Cristina Baigorri. ¿Qué tal estás, Cristina? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Y que, como siempre, de la misma manera que en el primer capítulo hablamos sobre todo pensando en señoras, en esta ocasión hablamos de una prenda unisex para todo tipo de seres humanos.
Pues sí, hablamos de los pantalones. La semana pasada, minifalda. Esta semana, pantalones. ¿Y por qué? Pues porque la evolución del uso de los pantalones, una prenda asociada inicialmente al mundo masculino, y su paso al vestuario femenino va estrechamente ligado al sentido de libertad y superación de convencionalismos sociales, facilitando a las mujeres el acceso a espacios y a profesiones reservados hasta ese momento a los hombres. Por eso me gusta decir que la historia del pantalón empieza con una prohibición.
¡Que le corten la cabeza!
Bueno, a ver, tanto no cortaban la cabeza a nadie, pero nos ha parecido simpático decir. Pero nos vamos a ir, efectivamente nos vamos a Francia, porque después de la Revolución Francesa, donde el lema libertad, igualdad y fraternidad parecía que lo iba a impregnar todo, y lo hizo, sin duda que lo hizo, no llegó tanto al vestir. Y es que el 7 de noviembre de 1800, la jefatura de policía de París dictó una ordenanza para prohibir a las mujeres el uso de ropas de hombre, salvo que fuera necesario por motivos de salud. Y en ese caso debían solicitar una autorización. Hay que decir que años más tarde, a finales del 19, dicha norma se suavizó y se autorizó a las mujeres a llevar ropas masculinas para el uso de deportes velocípedos. Es decir,
o sea, la bici.
Efectivamente, la bicicleta o el caballo, lógicamente. Claro. Pero era una excepción, como te digo. Y fíjate, Arturo, que te he hablado de autorizaciones para usar pantalones, como las que tenía que renovar cada 6 meses la artista Rosa Bonheur, dedicada a la pintura de animales, cuando a finales del siglo XIX se aventuraba pues en las instalaciones de los mataderos, de los mercados de caballos, de las ferias de ganado. Y claro, como su trabajo era dibujar a los animales, pues eso, se encontraba con el brete de cómo entrar en las cuadras, en los espacios pequeñitos de todas esas instalaciones, con faldas anchas, con aros en las enaguas, con corsé, con blusa en las puntillas. Claro, era la moda del momento, no nos olvidemos. Claro, esta mujer necesitaba unos pantalones y no le quedaba otro. Pero claro, esos pantalones necesitaban una autorización, un permiso oficial.
¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte! Del que además tenía que recabar yendo a un médico para que supervisara la petición y presentara la solicitud para que se le fuera facilitada el permiso de travestir y ejercer su profesión. En
qué
fin,
bueno.
Todo un ejemplo de superación de obstáculos y de olvido legal, de lo más curioso, ya que esta ley francesa, la de 1800, que prohibía a las mujeres vestir con pantalón, ha estado vigente más de 2 siglos.
Sí, ¿qué me dices?
Como te digo, Arturo. En el año 2010, un grupo de legisladores franceses descubrieron que la ley de 1800 seguía en vigor, yo qué sé, por algún error de derogación, o suponemos algo así. Y por fin dejó de poderse aplicar en febrero del 2013. Es decir, hace apenas 9 años. ¡Ojo, eh! 9 añitos teníamos en vigor esa ley, esa ordenanza.
Sí.
Llegados a este punto y sabiendo lo del permiso en Francia, si te parece, vámonos a Estados Unidos.
Ahí vamos.
Allí, pues eso, nos da un poco la sensación que las mujeres lo pueden tener un poquito más fácil, ¿no? Pues no exactamente.
A ver.
Vamos a hablar ahí de cómo eran los primeros pantalones. Y en este punto conviene hablar de una estadounidense llamada Amelia Bloomer. Amelia era una activista de Nueva York que publicaba un periódico llamado The Lily. Los temas del periódico eran los dedicados a los intereses de la mujer, ya que en aquel momento se difundían las voces, mira, llueve además en Estados Unidos, las voces de las mujeres y sus reivindicaciones en relación al derecho al sufragio. Uno de los temas que trataba en su publicación era la vestimenta. De hecho, ella defendía esto.
El atuendo debe procurar a la vez la salud, el confort y la utilidad. Y aunque tampoco debería dejar de procurar su embellecimiento personal, debería darle una importancia secundaria.
Fíjate. Pues bien, Más allá de las facultades y de las dificultades por las que pasó esta publicación, que lógicamente las pasó debido a la temática comentada, en 1851, Elizabeth Smith Miller, otra defensora de los derechos de las mujeres, otra avanzada, presentó a Amelia una prenda conocida inicialmente como el vestido turco.
¿Vestido turco?
Vestido
¿qué es eso?
Turco, te cuento. Consistía en una falda larga, así como hasta la rodilla, pero es que debajo de la falda había unos pantalones bombachos, estilo turco. O sea, amplios a muslo y a rodilla, pero ceñidos a tobillo. Elizabeth ya usaba esta prenda y tanto le gustó a Amelia, por lo práctico, lógicamente, que decidió usarla, defenderla, incluso promover el vestido, incluyendo instrucciones para confeccionarla, es decir, el patrón en la revista, en The Lily. Tan importante fue que pasó a llamarse el atuendo bloomer, por Amelia Bloomer, o Bloomers.
Los Bloomers, me suena mejor que vestido turco también.
Efectivamente.
Como marketing,
bueno,
mejoró.
Y viene un poco como de bombacho, está claro, ¿no?
Sí,
de Bloomers.
Sí, claramente.
Ellas dos y algunas mujeres, porque recordemos que eran muy pocas las que usaban esta especie de pantalón turco, estuvieron un tiempo usándolos por la calle, y debían ser para mí unas valientes, ya que yo me imagino esas faldas hasta la rodilla con esos bombachos a tobillo. A mí hoy en día incluso me costaría llevarla, pero bueno, llevábamos pantalones anchos, o sea que estamos ahí, pero con una falda encima no del todo. Y el resto de las mujeres, como ellas eran tan poquitas, claro, iban a la moda de la segunda parte del siglo XIX, es decir, faldas con enaguas, con aro, y claro, las críticas no tardaron en llegar. De hecho, fueron objeto de tales burlas en la prensa que incluso en la calle, o sea, aquello fue un boom. Llegaron a abandonar el uso de ese pantalón, del bombacho, pero sin duda la simiente de esa nueva prenda de ropa estaba ya sembrada.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor.
Y sí, el cine siempre ha dado un empujón al mundo de la moda. Esta mujer, la que estamos escuchando, la gran Marlene Dietrich, fue una actriz que rompía moldes y estereotipos. Películas como El Ángel Azul, La Venus Rubia, permiten ver a una actriz arrebatadora y unas interpretaciones inolvidables. Si bien la Primera Guerra Mundial había provocado grandes cambios en el vestuario femenino, las faldas fueron más cortas durante aquellos años de la guerra, usaron los pantalones para ir a trabajar a las fábricas. De hecho, fíjate qué curiosidad, las mujeres se cortaban el pelo a media melena en pro de la comodidad, imagínate. Pero claro, en los años 30, la mayoría de ellas no se atrevía a llevar pantalones por la calle porque consideraban que la prenda les restaba feminidad.
Ya.
Por eso la gran Marlene se planteó qué hacer y hizo añicos esta idea. Y lo hizo con dos gestos relacionados con su profesión. El primero fue en la película Marruecos, cuando apareció vestida con un smoking. Una de esas escenas que marcan época. Recordemos que estamos en los 30. O sea, ojo,
rompedor completamente.
Rompedor total. Y luego, en el 1932, en el estreno de la película El Signo Azul, la gran Marlene hizo realidad esa imagen, la imagen de ella con un pantalón, y lo hizo realidad. Apareció en ese estreno, como te digo, enfundada en un frac de la mano de Gary Cooper, que era entonces su amante.
Fíjate, lo estoy recreando en mente. Yo creo que muchos tenemos en mente la imagen de Marlene Dietrich así, como
sí,
la estás describiendo, con esos vestidos, con esos trajes,
con
un frac, un smoking.
Es que fue una rompedora, absolutamente una rompedora. Con ello demostró que los pantalones no son solo de hombres y que la falda no es la única prenda asimilada a la feminidad. Y a Marlene le siguieron otras actrices como Barbara Stanwyck y la polifacética Katharine Hepburn, que popularizó el pantalón hecho por y para mujeres. De hecho, de ella se sabe que incluso llegó a encargar al modisto Eddie Smith que le hiciera pantalones de talle alto que le marcaran la cintura. Y adoptó este código de vestimenta como su seña de identificación. No sé si la recuerdas, Arturo, en aquellas últimas películas de Adivina quién viene a cenar esta noche,
ay,
o con
sí,
el estanque
hombre,
dorado,
sí. Sí,
con
sí,
aquellos
sí,
pantalones sí, sí. anchos, aquella sí. blusa con los cuellos subidos y sus clásicos mocasines.
La feria de mi niña también,
exacto.
Lo creo.
Exacto, bueno, esa era de su inicio, pero es que toda su carrera anduvo vestida de esta manera y en ningún momento le restaba feminidad, ni muchísimo menos. Y por fin, entre los años 40 y 50, el